poder de daño enorme. Y por tanto, como país, lo que decía el principio, tenemos que entender que hay que invertir en, efectivamente, infraestructura penitenciaria adecuada.
De esta forma ya se comienza a culminar un poco el cierre de estas extradiciones de las grandes cabecillas del Tren de Aragua, al menos involucrados en grandes casos de connotación nacional en nuestro país. Esta jornada, Dayonis Orozco fue formalizado, él estaba en el REPAS, en el recinto especial penitenciario de alta seguridad, con esta ropa naranja que tienen los imputados, acusados también, que están cumpliendo condenas y están cumpliendo las medidas cautelares en ese lugar, y está a la espera de lo que ocurra mañana cuando sea formalizado por receptación, ya lo decíamos, en el juzgado de San Bernardo, y también por este secuestro con homicidio por el caso del teniente Ojeda en el Centro de Justicia. Algo que va a quedar pendiente, eso sí, es la formalización por asociación criminal. Eso no se va a ver mañana, eso se va a ver eventualmente cuando lleguen los demás extraditados desde el extranjero.
A ver, hay un montón de dudas que uno tiene. De hecho, estaba anotando mientras te escuchaba, Marcela. ¿Nos ayudará esta persona? ¿Ayudará, digamos, que algún día podamos saber quién estuvo detrás del asesinato de Ronald Ojeda? ¿Hubo información que entregó la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, de DGACIM? ¿Estuvo el carnicero de Maduro en los días previos al secuestro de Ronald Ojeda? ¿Cómo los contrataron? Hay preguntas como, por ejemplo, ¿era solo el secuestro para poder sacarlo de Chile y llevarlo a Venezuela y mostrarlo en Venezuela, como pasó con Heredia? ¿O siempre fue secuestrarlo para matarlo? ¿Hubo información o sintió estos señores, que eran, digamos, delincuentes, básicamente, que a sueldo? ¿De dónde venía esa información? ¿Cómo se les ocurrió ponerse chaquetas de la Policía de Investigaciones y utilizar los Nissan Sentra que usa, en ese momento estaba utilizando funcionarios policiales? ¿Se acuerdan? Que aquí nada fue al azar, todo fue calculado para llevarse a Ronald Ojeda.
Y ojo, ayer uno de los defensores de este caso de Ronald Ojeda, uno de los 20 defensores que hay de estos imputados, señaló que esta historia que ha creado la fiscalía sobre que hay una intromisión internacional en este caso no es tal, que ese por ejemplo el caso de Maduro no es una decisión del expresidente de Venezuela de mandar a matar a el exteniente venezolano, que no hay tal intromisión de personas de alta connotación pública del extranjero, sino que esto es un crimen común y corriente, dicen ellos, que ocurre en territorio nacional. Ahora, ¿qué tan común y qué tan corriente? Esperemos que no sea.
Vamos a ver qué dice la indagatoria. Y efectivamente lo que se pregunta Néstor, si efectivamente habrá algún tipo de declaración, colaboración o entrega de antecedentes por parte de los imputados.
Hoy, Dayonis Orozco protagonizó un escenario bastante particular en el Centro de Justicia. Su defensor le preguntó si es que estaba dispuesto a él entregar material biológico para hacer estas pericias con lo que tiene la fiscalía para poder comprobar y contrastar si es que él fue efectivamente quien le disparó al exteniente de Carabineros, Emanuel Sánchez. Él en ese momento le dice a su defensa: yo no tengo nada que ver con este caso, yo no tenía las ropas, yo no tenía el banano, que se dice, yo no estaba en el auto. Y la defensa le dice: Dayonis, silencio, solo sí o no. Y le dice: bueno, yo estoy en la cárcel, yo tengo que defenderme, no tienen por qué hacerme callar. Entonces asumo que sí va a hablar.
Sí. Va a ser interesante, porque si el carnicero de Maduro, que era el jefe de GEACIM, estuvo en Chile días previo, todo esto, recuerden ustedes, en un contexto en que llevaba 4 semanas operando el acuerdo de Manuel Monsalve con Venezuela. Entonces, si hubo traspaso de información y hasta qué nivel llegó esa información, que nadie la ha aclarado, va a ser muy, muy interesante lo que resuelva ahí el fiscal Barros. Gracias, Marcela. Gracias.
Buenas tardes.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos se están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 8 de julio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
De Fontana. Hey, empresario. Sigues haciendo las cosas como hace millones de años. ERP, agentico de Fontana. Automatiza, integra, optimiza. Más inteligencia, más control. En defontana.com.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La radio alerta y oportuna.
Hasta el martes se prevé que se pueda restablecer la totalidad del suministro eléctrico en algunas zonas de Villarrica y Pucón a causa del temporal de viento. El gobierno anunció una investigación posterior a la reposición del servicio para determinar fallas en planes de mitigación en distribuidoras.
Además, 200 estaciones de telecomunicaciones resultaron dañadas en toda la región de la Araucanía. Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos amplía.
Miles de habitantes de la Araucanía permanecen ya por más de 60 horas sin suministro eléctrico. Desconexiones que a nivel regional superan los 25.000 clientes, cifra que se pretende reducir hasta las primeras horas del sábado a cerca de 18.000. Las comunas más afectadas en esta materia son Pucón y Villarrica. Desde el gobierno indicaron que CGE Distribución podría restablecer gran parte del servicio el día domingo. Sin embargo, hay algunas zonas rurales de ambas comunas en que el corte se podría prolongar hasta el martes de la próxima semana, tal como lo reconoció el Seremi de Energía Jorge Radgeb, señalando además que la SEC deberá realizar una investigación para detectar fallas en planes de mitigación.
Eventualmente en algunos sectores, recién el día lunes o a más tardar el día martes, pudiésemos tener servicio restablecido. Debería realizarse una investigación dónde estuvo la falla, cuando como Ministerio de Energía instamos y facilitamos las gestiones para que las empresas de distribución y de transmisión pudieran realizar las mantenciones adecuadas para poder enfrentar de buena manera lo que significa el invierno que está recién empezando.
Pero el suministro eléctrico no ha sido la única afectación, ya que el viento dañó 200 estaciones de telecomunicaciones de un total de 3.000 instaladas en toda la región, es decir, un 7%. Esta situación ha mermado la conexión de telefonía móvil, principalmente en la comuna de Pucón. El alcalde Sebastián Álvarez reveló que ya existe un deterioro en la economía local.
Hemos tenido un episodio muy difícil, muy crítico, con afectación lógicamente en lo que es la conectividad, las rutas, pero hoy día ya empezamos a tener una afectación a la economía local, que es el turismo.
Tras el paso del viento, la Araucanía se encuentra bajo una ola polar con mínimas de 6 y 5 grados bajo cero que se han registrado en Loncoche y Pucón. Sin embargo, la próxima semana ingresará un sistema frontal con intensas precipitaciones, tal como lo indicó el director de Senapred, Ian Gorayev.
Que la próxima semana, el día martes 7 y...
Finalmente Senapred desactivó la alerta temprana preventiva por el evento meteorológico, al tiempo que este sábado el Parque Nacional, por lo que todas las áreas silvestres protegidas de la Araucanía estarán a disposición de las personas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, quedó el encargado de seguridad pública municipal de Yumbel tras ser detenido por porte ilegal de arma de fuego. Conocemos detalles con Maricel Venegas, de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Tras las indagatorias realizadas por carabineros, una de las armas investigadas correspondía a la que mantenía en su poder José San Martín, quien no logró acreditar su procedencia durante una fiscalización efectuada la tarde del jueves en su domicilio. Así lo confirmó el teniente coronel José Rubio.
Luego de un trabajo investigativo a raíz de un hecho que ocurrió en el mes de abril, desarrollando distintas técnicas investigativas, logró establecer que la persona que había sido víctima de la sustracción de una cantidad no menor de armas de fuego había comercializado en forma ilegal una de estas, previa a la sustracción de estas armas en sí, lo que conllevó a la detención de una persona en la localidad de Yumbel.
El funcionario municipal enfrentó este día viernes el control de detención en el juzgado de garantía de Los Ángeles en una audiencia encabezada por la magistrada Claudia Aguilera. En la instancia se indicó que el encargado de seguridad pública de Yumbel cooperó con la investigación y se encuentra realizando los trámites para obtener los permisos correspondientes para portar el arma. Por ello, la jueza descartó decretar la prisión preventiva, considerando que la medida era desproporcionada para el delito imputado. Sin embargo, acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó arraigo nacional y arresto domiciliario total para José San Martín. Desde el municipio de Yumbel evitaron referirse directamente al caso y a través de una de sus redes sociales señalaron que colaborarán con la investigación judicial. En tanto, el seremi de Seguridad Pública del Biobío, Richard Soto, también abordó la detención del funcionario municipal.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, esta detención se produjo en el marco de una investigación que el OS-9 de Carabineros desarrolla por el robo de armas ocurrido con anterioridad en la comuna de Yumbel. A partir de esa diligencia se logró ubicar un arma que mantenía en cargo por robo, antecedentes que constan en la investigación que dirige hoy el Ministerio Público.
Desde Carabineros aclararon que el arma tenía una tenencia legal, pero que la infracción corresponde a su comercialización sin cumplir con la ley de control de armas. Además, el fiscal Juan Fernando Acevedo informó que el funcionario mantiene una causa vigente por manejo en estado de ebriedad en el año 2024, antecedente que no fue considerado agravante en esta causa. El plazo de la investigación quedó fijado en 4 meses. En Los Ángeles, Bio Bio, La Radio.
Ponga atención porque el Ministerio Público ordenó que personal especializado de la Policía de Investigaciones indague el violento robo que afectó al trabajador de una empresa forestal a quien sujetos armados le robaron la camioneta que conducía en la comuna de Collipulli en la región de la Araucanía. Nos entrega más detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
El hecho se registró a las 7:05 de este viernes, luego que el conductor esperaba a su hermano a las afueras de un domicilio de calle Santa Lucía en la comuna de Collipulli. Según la denuncia, un sujeto con rostro cubierto golpeó el vidrio del conductor con una pistola, abordó el vehículo por el lado del copiloto y bajo amenazas obligó a la víctima a conducir mientras exigía la entrega de teléfonos celulares. El Ministerio Público dispuso que personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros BIPE de la PDI de Angol realice diversas diligencias para dar con los responsables de este atraco armado. Así lo precisó el subcomisario de esa unidad policial, Sebastián Lara.
La Policía de Investigaciones de Chile se encuentra efectuando el trabajo de sitio del suceso y primeras diligencias por el delito de robo por los hechos ocurridos hoy en horas de la madrugada en la comuna de Collipulli, donde en el sector urbano dos sujetos encapuchados y premunidos con armamento proceden a intimidar a trabajadores del rubro forestal que se desplazaban a bordo de una camioneta. Esta camioneta fue sustraída y los encapuchados huyen con ella a lugares desconocidos.
Quien también se refirió a este hecho fue el delegado presidencial regional de la Araucanía, Francisco Lubitic.
Bueno, los que se han informado a partir, digamos, de una denuncia que se formuló en Carabinero, un robo aparentemente con intimidación, con arma de fuego en la ciudad de Collipulli, y este vehículo fue sustraído finalmente, ¿no es cierto?, después de llevarlo a través de la ruta 5 Sur.
Los antecedentes obtenidos por la radio indican que el afectado condujo por diversas calles de Collipulli hasta incorporarse a la ruta 5 Sur, donde pasado el puente Malleco, el asaltante le ordenó detenerse y descender del móvil. Los delincuentes huyeron con la camioneta, en cuyo interior quedaron una batería de dron y una tablet. Durante todo el recorrido, el vehículo fue escoltado por una camioneta Toyota Hilux negra con vidrios polarizados. Una vez que el hecho quedó al descubierto, el personal de carabineros activó un operativo en la zona, pero hasta el momento no hay personas detenidas por este hecho. Este Muco, Bio Bio, La Radio.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos pidió en la Corte de Apelaciones de Valdivia que la Armada y el Ministerio de Defensa informen si hicieron las adecuaciones al reglamento interno de la institución naval, tal como lo ordenó la justicia luego que se denunciara la violación de una de sus funcionarias. El informe es de Radio Bio Bio en Valdivia con Carlos López.
En mayo de este año se cumplió el plazo para que la Armada de Chile y el Ministerio de Defensa hagan 5 modificaciones a su reglamento interno por orden del tribunal, que en noviembre pasado acogió de forma unánime un recurso de protección de una suboficial de la Gobernación Marítima de Valdivia, que acusó ser sancionada tras denunciar una violación en un rito de promoción organizado por efectivos de la repartición naval y tolerada por la superioridad en 2022. En concreto, la Corte ordenó eliminar la sanción y borrar todo registro de ella, restituir en sus funciones a la suboficial, implementar medidas de género, que el Ministerio de Defensa modifique el reglamento de disciplina de la Armada en un plazo de 6 meses y remitir los antecedentes a la Contraloría. La jefa regional en Los Ríos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Constanza Montt, dijo que pidieron un informe de cumplimiento por medidas que ya deberían estar concretadas.
Como Instituto Nacional de Derechos Humanos, habiéndose cumplido el plazo determinado por la Corte, nosotros pedimos cuenta del cumplimiento de las medidas y estamos esperando la respuesta por la vía del proceso judicial.
El gobernador marítimo de Valdivia, el comandante Juan Pablo Arancibia, afirmó que como institución respondieron todos los puntos instruidos por la Corte y que los remitieron al Ministerio de Defensa.
Ya fue entregada toda la información y coordinada la respuesta desde la Armada al Ministerio de Defensa, dando cumplimiento a todos los puntos dispuestos. Posteriormente es el Ministerio de Defensa que comunica finalmente la resolución final y las acciones finales que ya realizó la institución.
Mientras que el Ministerio de Defensa decidió no hablar públicamente del tema, la Corte de Apelaciones también les pidió informar del cumplimiento de las medidas. Por lo pronto, la suboficial de la Armada cumple sus funciones sin inconvenientes en tareas acordes a su cargo y grado según la institución. El caso también tuvo una arista penal, en la que hace unas semanas la justicia sentenció a un exsargento a 4 años de presidio por el delito de violación, luego que la atacara sexualmente, aprovechándose del estado de ebriedad de la funcionaria y de su incapacidad para oponerse. En Valdivia, Bio Bio, La Radio.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol.